Vamos abriendo nuestra tertulia de lunes. Tertulia con Marcelo Pereira. Buenos días.
Buenos días.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Con Rodo Hughes, ¿tú cómo andas?
Muy bien, Emiliano, buen día.
¿Y Daniel Buquet?
¿Qué tal, Emiliano?
¿Andan todos bien?
Bien.
¿Cómo lo trató el fin de semana largo?
Todo un frío espantoso. Mejor que uno corto.
Eso sí fue magnífico.
No fue normal, no fue largo.
Alejandro, en el diario no tuvo mayores novedades, tuvo el régimen de trabajo habitual, ¿no?
Claro, salvo que este fin de semana tuve libre.
Ah, bueno.
Para mí fue en realidad más corto que de costumbre, porque no solo trabajo los viernes, como cualquier otro día que no sea feriado internacional, sino que además el sábado me tocó guardia en la agencia de noticias, un fin de semana de un día solo.
Y sí, recordemos que Brete y todos los semanarios anticiparon su salida, ¿no? Aparecieron no, jueves.
Sí, pero yo te hablo de IPS, de la agencia de noticias de trabajo, que no tiene feriado local.
El Instituto de Ciencia Política, en cambio, descansó.
Sí, sí, nosotros somos muy respetuosos de las fechas patrias.
No, y la, realmente estuvo lindísimo. El viernes especialmente estuvo muy bueno.
¿Y el sábado cómo estuvo? Porque había generado mucha especulación previa a este acto que organizaba en la Plaza Cagancha la Unión de Trabajadores Desocupados del Uruguay, y en el que contaban con la participación de representantes del sector más duro de los piqueteros de la República Argentina, el polo obrero. Concretamente estuvo Néstor Pitrola, que además de adherir, hizo uso de la palabra. Al Fondo Monetario Internacional lo vamos a echar con piquetes y con la huelga general. Fue uno de los cantos que entonaron los participantes de esta concentración, que fue pequeña, en realidad fue bastante poco numerosa, 100 personas.
Yo creo que hay que tomar
150 como máximo, pero muchos de ellos niños, además.
Claro. Hay que tomar eso como un mensaje de tranquilidad, ¿no? No solo porque fue pequeña, sino porque, como comentábamos antes de que habían los micrófonos, 12 oradores. Eso asegura que van a ser pequeños todos los actos que se hagan de este sector, ¿no?
Sí, como que fue una nota pintoresca, ¿no? El sábado había dos acontecimientos, el loco Abreu y Pitrola, evidentemente.
El loco Pitrola.
El loco Pitrola. Pero realmente, digamos, son una nota pintoresca, ¿no? Es decir, primero estaba el sector más pintoresco de los sindicatos uruguayos, que incluye la señora que adhirió, creo que no fue, no sé, que tenía otras actividades, sindicatos municipales, los del taxi, que se anotan en cualquiera de estas cosas, y después creo que la Federación de OCE y algún otro ignoto grupo sindical, que por supuesto la emprendió contra la central sindical, contra Tabaré Vázquez, contra todo lo que quieran correr. Y el señor Pitrola, que no es la primera vez que viene, Pitrola ya creo que estuve revisando diarios viejos, y me parece que en el 2002 había tenido también una visita. Después de Lía, que es otro de los conspicuos dirigentes, había venido cuando la marcha de Punta del Este. Y bueno, si la señora Pilossi decía ayer en un diario argentino, la señora de Castells, que está preso en el Chaco, que ellos piensan extenderse a toda América, el proyecto Uruguay se ve que va a requerir un poco más de dedicación.
No es un momento apropiado en lo más mínimo, porque el surgimiento, el auge del movimiento piquetero argentino está muy asociado a la fenomenal crisis que, entre otras cosas, incluyó el total desprecio por el conjunto del sistema político. Mientras que la sociedad uruguaya, si hoy está atenta y preocupada, interesada por algo, es por el proceso electoral. Ya sea quienes quieren cambiar, que son casi todos los uruguayos, algo del sistema político, digo casi todos, pues me refiero a los que están con Vázquez, los que están con Larrañaga, que creo que todos quieren cambiar en mayor o menor medida, los que quieren conservar, que están en todo caso con el resto, y no hay quienes hoy por hoy, en el contexto de las elecciones, en el contexto de la perspectiva de un cambio de cierta envergadura, que estén apostando por fuera del sistema político, lo que sí ocurrió en la Argentina en la crisis del 2001, ¿no?
Y entonces, a partir de ese tipo de análisis, surgen declaraciones coincidentes como las que se conocen hoy, de José Mujica, senador, líder del espacio 609, por un lado, y también de Luis de Lía, al que mencionaba recién Connie, que es líder del otro grupo piquetero de la República Argentina, el, ¿cómo es?
MTB se llama, sí. Movimiento
el más numeroso
territorial y vivienda, o por territorio y vivienda, o no sé,
sí, el más numeroso de la Argentina y al mismo tiempo el menos radical.
Menos radical, no obstante lo cual tomó por asalto una comisaría y quemó los libros.
Bueno, pero lo cierto es que Mujica, desde acá, y Delía, desde Argentina, criticaron esta incursión en Uruguay de los piqueteros duros. ¿Por qué? Porque entienden que perjudica las chances electorales del Encuentro Progresista, que es un dato que en la campaña electoral enreda, ensucia y dificulta las chances. Le da argumentos a los adversarios del doctor Tabaré Vázquez, dice.
Sí, digo, este tipo de cosas, naturalmente hay gente que tiene inclinación a utilizarlos en campaña electoral. Yo creo que con esta magnitud, que estábamos sacando la cuenta justamente antes de que empezara la visita roja, de que más o menos da un orador cada 8 o 9 personas, con lo cual está muy asegurada cada persona adulta, porque parece que hay una cantidad chinesica. Eso da una posibilidad de comunicación muy fluida, sin duda, pero directo, en todo caso lo que no da es una posibilidad de auge. La razón por la cual no prendió en su momento un fenómeno similar, cuando hubo el encadenamiento sucesivo de las crisis financieras en Argentina y Uruguay, aquí no prendió un fenómeno similar, que se intentó en cierta escala, alguna de la gente que estaba en el acto lo intentó, pero por lo menos decía recién Daniel, porque acá el sistema político funciona de una manera que a la gente le da una expectativa de cambio que en la Argentina también en un momento pareció completamente obturada y que en cierta medida eso contribuyó a esto. Ahora,
Pitrola dijo el viernes hablando en diarios argentinos que Uruguay es un espejo de Argentina. Que
justamente es todo lo contrario.
Sí, claro, se ve exactamente al revés, como en un espejo.
Afirmó que su experiencia de lucha en el movimiento piquetero tiene que servir en Uruguay debido a la situación parecida de ambos países. Y por su lado, la dirigente piquetera Nina Peloso confirmó la intención de generar una red regional de ese movimiento que tenga una base también en Uruguay. Pitrola habló de esto el sábado acá en Montevideo.
La verdad que es cierto, esta unidad obrera y campesina latinoamericana, de a poco, lo mismo con el movimiento social de Brasil, con los movimientos combativos de la clase trabajadora en toda América Latina. Tenemos que ir por mucho más. La unidad internacional de obreros y campesinos, de los movimientos de lucha, sin tierra, piqueteros, porque eso es lo que nos va a abrir una perspectiva.
Una razón que diferencia a la Argentina del Uruguay, de la cual Uruguay no se espejo en lo más mínimo, es el movimiento sindical que tiene el Uruguay. Un movimiento sindical independiente, por lo menos independiente de los gobiernos, con independencia relativa de la izquierda, pero la izquierda no ha gobernado, mientras que el movimiento sindical argentino ha sido o solidario o a veces seguidista de muchos gobiernos de los peronistas, obviamente, y por lo tanto dejando sin espacio para una acción sindical independiente que de alguna manera genera condiciones para esos reclamos. Mientras el movimiento sindical uruguayo, esto solo desde lo social, genere la idea en sus afiliados, en sus adherentes, que lucha por sus intereses, como lo ha hecho hasta ahora el PCNT, tampoco genera ningún espacio para que la gente se piense que puede ir por otros canales.
Daniel, yo como Marcelo es modesto y no se quiere citar a sí mismo como hace algún otro contertulio, voy a decir precisamente que lo que prueba que el señor que vino a visitarnos no entiende nada del Uruguay, pero hace ya más de 3 años Marcelo Pereira escribía una nota que me gustó mucho y que más de una vez cito a propósito de por qué el Uruguay no es la Argentina, y precisamente hablaba de que el sistema político uruguayo tiene para la gente una alternativa, y esa alternativa es la izquierda. Esa alternativa electoral y política es la izquierda. Por lo tanto, no era fácil que en aquel momento donde parecía que se, por supuesto, se había caído la estantería en la Argentina y se estaba cayendo la estantería en el Uruguay, adoptáramos los mismos métodos. Estuvo muy claro que no adoptaron tampoco los ahorristas. La Argentina, alguna vez lo dijimos aquí, los ahorristas creían que con un martillo sobre la vidriera
iban a llevar el dinero, plata, claro.
Y están esperando
mayor. Las salidas que se comentaron fueron bien distintas. Y también explica parte
pero
de la
pero digo, eso fue producto de un sistema político. Y decía Marcelo, si en la medida en que el 40 o el 50% de los usuarios aspiran a que por un cambio político van a poder revertir la situación, no va a tener andamiento. Está muy claro que así ha ocurrido. Las convocatorias de estos grupos de energúmenos extremistas vienen bajando, y en la Argentina también. Yo miraba anoche un debate y los propios periodistas le decían a un señor que pertenece a otro de los grupos, cuyo nombre no me puedo acordar, creo que era Corriente Combativa o no sé cuál otro, que dice, si ahora van nada más que cada vez menos ustedes y unos pocos que están administrando los planes trabajados.
En el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados, convocante de esta concentración del sábado, uno de sus dirigentes, Rogelio Rodríguez, aseguró que con la lucha que vienen llevando adelante a través de ocupaciones, están dispuestos a enfrentar al próximo gobierno, sea del partido que sea, si pretende pagar la deuda externa y negociar con el Fondo Monetario Internacional.
Nosotros hemos conquistado, como los trabajadores, con nuestra lucha, esas reivindicaciones de las que reclamaba hoy, las que estaba comentando. Acá, para nosotros, efectivamente, en la medida en que se siga pagando la deuda externa, en la medida en que lo que se está planteando es mantener el país sometido al Fondo Monetario, no hay posibilidad de ganar quien gana. El que va a ganar las elecciones en octubre es el Fondo Monetario. Eso es lo que planteamos. Aquí el imperialismo ha puesto los huevos en todas las canastas que tienen posibilidad de ganar las elecciones.
El que va a ganar las elecciones en octubre es el Fondo Monetario, dice Rogelio.
Yo confieso que me da un poco de hasta de envidia a veces, cuando parece tan fácil toda la realidad, ¿no? Claro, cuando mirar el mundo, estas cosas que a uno le pasan de repente a los 12, 13 años.
Yo no creo que haya una posibilidad, por ejemplo, de instrumentación electoral de estos hechos, digamos, en favor de los partidos tradicionales, por ejemplo, porque está tan despegado de la izquierda, que en definitiva, ¿a quién se le puede pedir cuentas por esto? Que por cierto, yo no quiero decir que sean anormales o algo por el estilo, porque en realidad en Uruguay el derecho a expresarse y a dar estas opiniones existe, y estas personas lo tienen en absoluto. Lo que sí es cierto es que estos discursos parecen no compartirlo la enorme mayoría de los uruguayos, y en la medida en que sus manifestaciones y sus canales de expresión respeten las leyes, respeten las condiciones de convivencia básicas, no hay ningún problema. Yo creo que está bien, incluso está bien que la izquierda, siendo gobierno, como seguramente va a ocurrir, tenga también una oposición de izquierda. Eso es muy razonable, eso ha pasado, creo yo, en todos los países democráticos, y quizá desde este punto, desde esta unión, desde algunos sindicatos, desde el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, que sigue allí manteniéndose en el espectro, bueno, se está gestando la posibilidad de una oposición de izquierda a la izquierda.
Pero no hay mucha evidencia de legalidad en estos discursos, por lo menos no está claro cuál sería la vía por la cual ellos accederían al poder o evitarían que el Fondo Monetario gane en octubre. No hay ninguna expresión política, y todos los planteos son de asalto al poder, de resolución vía piquetes. ¿Cuál es la estrategia del poder? ¿Es una estrategia dentro del sistema democrático? Decididamente no, por lo menos no es lo que surge de los discursos.
El Partido de los Trabajadores pasó los 500 votos en las elecciones internas, pero luego no pudo reunir los 250 para proclamar sus candidatos, de modo que no va a poder participar en las elecciones, cosa que increíblemente otros grupos...
¿Cuál es la estrategia para llegar al poder de estos grupos?
¿Qué es la de esta estrategia? Porque mira que acá, yo creo que hay dos grandes equívocos sobre esto. Uno es que estos dirigentes son nuevos dirigentes sociales. El señor Pistorola es un viejo militante de la demencia en Argentina, en una cantidad de grupos políticos desde hace muchos años, que ahora ha desembocado al movimiento piquetero, como varios otros, como Castel mismo. No nacieron con la crisis del 2002. Y la otra cosa es una tesis que circula en Uruguay, de que si se da un subsidio a los desocupados se van a transformar en piqueteros, como si en Argentina el subsidio hubiera creado el piquete, cuando en realidad el orden de causa y efecto es un poco distinto. Y la manera de distribución, además, es una forma que acá no se conoce, que es la función colectiva. Cobra una persona y le paga a todos los de su organización, de manera que si dejan de militar no les paga más, por ejemplo.
El senador José Mujica, hablando de la Unión de Trabajadores Desocupados de acá, de Uruguay, que organizó esta actividad del sábado, Dijo que es un grupo desconocido que practica un amarillismo de izquierda, pero que está jugando para que el Encuentro Progresista no alcance el gobierno. Mujica calificó el acto del sábado como una acción sin asidero popular que solo sirve para que algunos agiten un nuevo cuco.
A mí me importa que este pino, el rótulo, la consigna, lo que me define es para dónde se mueve. Y es evidente que esta gente no la conoce nadie, no tiene tres personas, y va a sacar toda una posición atacando esencialmente la fuerza y complicándole la vida a la fuerza que puede ganar. Entonces, ¿a quién está favoreciendo?
Entonces, ¿a quién está favoreciendo?
Bueno, pero en este caso, yo no sé por qué la preocupación de Mujica. Yo estoy de acuerdo con la evaluación que hace este movimiento en cuanto a su tamaño, su capacidad de representación. Ahora, no está favoreciendo al Frente Amplio porque creo que no se lo propone. Y están en todo su derecho. Yo creo que se puede ser izquierda y estar en contra del Frente Amplio.
La evaluación que está detrás es que incluso puede estar procurándose que el doctor Vázquez no llegue a la presidencia, digamos, porque puede llegar a ser útil a los efectos de una estrategia como la de estos grupos ultras de izquierda, seguir teniendo un enemigo claramente visible.
Claro, pero yo estaría más preocupado en el caso de Mujica por algunos desplantes no tan diferentes de los discursos que hace esta gente que ocurren dentro del Frente Amplio. Claro. Y en ese caso sí me preocuparía porque diría, bueno, vos en qué estás, si querés que gane el Frente, sos del Frente, no hagas esfuerzos para que no gane. Ahora esta gente no es del Frente, no quiere al Frente Amplio, cree que el Frente Amplio es un partido tan burgués como los otros partidos que han gobernado el país, y por lo tanto, obviamente, sus actividades van a ir dirigidas a impedir ese triunfo, y me parece bien.
Claro. De cualquier manera, de todos los males que nos vienen de Argentina, este es el más chico.
Yo no lo calificaría de un mal. Yo no comparto en lo más mínimo el discurso, que por momentos además parece efectivamente delirante, pero francamente están en todo su derecho de hacerlo. La manifestación, el acto realizado el día sábado, un acto pacífico, francamente yo no le daría mayor importancia. En todo caso, un hecho folclórico, llamativo, y que por eso lo estamos comentando en el día de hoy.
En perspectiva.
A propósito de algunos de los dichos en los minutos anteriores en la tertulia, viene un mensaje por el 9020810 de Raúl, que llama desde Colón y que es convencional del PT, el Partido de los Trabajadores de Uruguay. Aclara que fue un error señalar que el PT no va a poder presentar candidato en octubre porque no llegó al número de convencionales, porque no llegó a poder hacer sesionar su convención. Sí lo hizo y ya fue avalado por la Corte, así que el PT se presenta con Rafael Fernández como candidato a presidente, dice Raúl en este mensaje.
Pido disculpas a la audiencia por el error.